analizaros a vosotros mismos, haceros un diagnóstico, hacer vuestro guiding policy y luego acciones coherentes. O sea, que es un libro muy, muy práctico. Para todo, ¿eh? Para todo, y esto vale en la vida en general.
Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de un librazo, uno de los mejores libros que me he leído últimamente este año, Buena Estrategia, Mala Estrategia, de Richard Rummelt, no sé cómo pronunciarlo. Con este libro, pues principalmente vamos a ver la diferencia entre lo que es una buena estrategia y una mala estrategia, porque la mayoría de empresas, la mayoría de gente se confunden. Además, vamos a ver algunos ejemplos actuales, algunos ejemplos que no están ni en el libro. Vamos a añadir información porque tenemos la gran suerte de tener a uno de los mejores inversores de España, o como mínimo de España, Paco Lodeiro. Bienvenido, Paco.
Muchas gracias, Adrián, por la presentación y un honor estar aquí, sobre todo con la calidad de invitados que traes y para presentar este libro también de tantísima calidad.
Que hay que añadir que en parte tienes tú la culpa, ¿no? Que se haya traducido recientemente. Tú le dijiste al editor de ARPA, a Álvaro, hey, intenta pillar, traducir este libro. ¿Por qué le dijiste esto?
Pues tuvimos una reunión con él, Adrián Godás y yo, que tenemos el podcast Value Investing FM, ofreciéndonos la posibilidad de escribir un libro. Adrián ya está en ello, ya va bastante avanzado, y nos preguntó alguna sugerencia para libros que consideramos que deberían ser traducidos. Para mí, uno de ellos era Good Strategy, Bad Strategy, y hay alguno más, que no voy a decirlo por si no puedo, pero bueno, hay alguno que ya está en camino también, de ARPA Editorial, o ARPA Editores, mejor dicho.
A mí es que es un libro que me ha gustado mucho. Podemos empezar diciendo quién es Richard Rummelt, que era un consultor de organizaciones, a ver, asesor personal, profesor, investigador, y además en el libro es que él mismo habla de casos muy cercanos suyos que son de grandes empresas y que, o sea, es que el libro está lleno de historias, que es lo bueno y lo malo, ¿no? Porque a veces puedes decir, ah, sobran páginas, depende si te gusta mucho el tema de conocer los detalles de las empresas, pero algunas de esas empresas y la evolución que tuvieron y la visión, sobre todo, del escritor es muy, muy buena.
Y más allá, también más allá de las empresas, hay estrategia militar, incluso grandes proyectos. El mismo Rummelt, a principios de los años 60, él es ingeniero eléctrico y estuvo trabajando en los motores de la carrera espacial. Y habla, dentro de los grandes proyectos y grandes estrategias, la estrategia de Estados Unidos para llegar a la Luna. O sea, va más allá de la empresa, aunque él fue asesor empresarial, pero más allá de eso, tiene aplicaciones a otros ámbitos.
Sí. Y como todo buen libro, se podría incluso llevar para ti mismo, ¿no? No hace falta ser una gran empresa ni tener una empresa para poder aplicar sus ideas. También, antes de entrar más en materia, los dos nos lo hemos leído en inglés, porque hace nada que ha salido traducido. Sí. Yo no considero que sea un libro difícil. Mira, Paco está enseñando en los dos.
Aquí está el inglés, que es el que me leí, y este que me llegó hoy, que la verdad está muy bien editado. O sea, sí. Mejor papel, pinta. Texto más grande, un poco más grande. La edición en inglés, por lo menos la que tengo yo, bueno, es regularcilla, pero bueno, lo importante es el núcleo.
Bueno, el núcleo, aquí tenemos y en inglés no me, bueno, no me parece difícil. Sí. No sé si a ti te ha parecido difícil en inglés.
No, se deja leer bien en inglés. Para quien le guste leer en inglés está bien. Pero quien lo prefiera traducido y mejor editado, no sé qué tal la traducción, porque no lo leí, por lo que leí por encima, está bien traducido, pero no lo leí entero, no puedo opinar, porque a veces en España, bueno, sí, en general las traducciones suelen estar bien, hay alguna en inversión pues que me ha defraudado, aquí no puedo opinar, porque no lo he leído entero, pero lo que he leído por encima está bien traducido.
Y cada vez hay más libros mal traducidos por culpa de la inteligencia artificial. No significa que utilicen inteligencia artificial de forma directa, pero el traductor sí que la utiliza, aunque no, ¿sabes? Y por lo que me han dicho algunos editores, cada vez cuesta más tener una buena calidad de traducción. También te lo decía porque no es un pull Charlie Salmana, que lo tienes ahí detrás, yo también lo tengo ahí detrás, y ese ya es otro nivel de inglés, entonces para la gente que elijan. Podemos entrar en materia, Paco. ¿Qué es una mala estrategia o algún ejemplo, algunas ideas? Porque es que hay muchas cosas que son mala estrategia, ¿no? No es tan...
A ver, primero, si te parece bien, vamos a hablar los componentes de una buena estrategia y a partir de ahí vamos a sacar lo que es una mala estrategia.
Vale, yo quería hacer al revés, vía negativa, pero me da igual. Tanto monta, vale. Monta tanto, empieza.
Según Rummelt, una buena estrategia tiene que tener tres requisitos en su núcleo. Primero, un diagnóstico, que aquí la clave es entender la situación, los principales obstáculos, entender lo que está pasando, y esto te lleva al siguiente paso, que es lo que le llaman la guiding policy o las directrices nucleares para lidiar con este problema, con la situación, lo que hemos visto en el diagnóstico, y eso te da la dirección. Que esto, muchas veces, hay estrategias que son solo esto, esta guiding policy, esta concentración, pero para que una estrategia sea completa, debe tener estas dos partes. Primero, el diagnóstico, después, las directrices nucleares, a dónde vamos, y, en tercer lugar, la acción coherente, que es un plan de acción coherente y coordinado, que especifique los pasos a seguir, con normas concretas y también recursos comprometidos, porque los recursos no son ilimitados. Entonces, si tú tienes un plan de acción, tienes que decir qué te comprometes dentro de los recursos que tienes en tu empresa, en tu ejército o a nivel personal para llevar a cabo esta estrategia. Estas son las tres partes del núcleo de una buena estrategia.
El kernel que le llama, dice que esto es lo básico para una estrategia, luego pueden haber más cosas, pero sin esto no se puede diseñar una estrategia. Es como lo más importante que además habla de esto, de lo de concentrar que has dicho tú, y también de ejemplos como un médico, ¿no? Que hace un diagnóstico y según ese diagnóstico, pues luego te dice, estás enfermo de tal. Y luego el tercer paso, que decías tú, el de la acción, es tienes que tomar esto o tienes que hacer reposo. Son esos tres pasos que se aplican, sobre todo el primero, que es el de ver o definir la naturaleza de ese desafío. Y además dice que hay que simplificarlo. El mundo es complejo, aquí hemos hecho muchos episodios hablando sobre ello. Y de hecho, estos tres pasos beben del CPS, de la resolución de problemas complejos, de esta nueva metodología, y beben mucho de este libro. Y entonces, lo que dice es sustituir toda esa complejidad, por así decirlo, más que sustituirla, reducirla para crear una historia. Porque si no creas una historia, si no creas un relato, la gente no te va a seguir, no lo van a entender, entonces tienes que hacer eso. Obviamente todo es más complicado, pero si no reduces luego no puedes ir a la práctica, ¿no? Porque dices, es todo complicado, esto es muy complejo, puede ser por esto. No, es que entonces te quedas sin hacer nada y al final si no haces nada también puede ser un problema, que es una de las características de la mala estrategia, me estoy adelantando, pero es así. El no acción, el decir, ya se solucionará, eso es una mala estrategia. Porque muchas veces las empresas necesitan darse cuenta del problema o del foco o de cómo está cambiando el sector. Tienen que tener muy claro para dónde van y qué tipo de empresa quieren ser, porque una empresa que abarca todo al final no tiene estrategia, que es una de las claves. La estrategia es descartar. Hay otra que es la estrategia es hipótesis, que veremos luego, pero la estrategia es descartar. Es una de mis frases favoritas, que yo la aplico también. Tú la aplicas, tú la has aplicado. Y quien no la aplica, al final, quien mucho abarca, poco aprieta. Está todo en el refrán en español.
Totalmente, totalmente. O sea que tiene que ser lo que dices tú, lo más simple posible. No más simple de lo más simple posible, tienes que mantener el equilibrio. Pero todo lo que puedas simplificar, simplifícalo. Y otra de las bases de estas tres partes que podríamos definir también, lo define en el libro, como el no solo el qué, sino también el por qué, que sería el diagnóstico, y el cómo, que sería la acción. Estas tres partes tiene que haber una coherencia entre ellas, que también es muy importante, que una de estas tres partes del núcleo de la estrategia. Y ahora, si quieres, vamos a lo que es una mala estrategia, que es muy habitual, que te llama la atención porque después de leer el libro dices, pues es que empresas, grandes instituciones, pues tienen estrategias muy malas. Es lo que te llama la atención, de lo, no sé, de lo verde que está la estrategia a nivel mundial, incluso pues en los grandes empresas, grandes instituciones, por todos lados. No sé si te llamó a ti la atención o no.
Básicamente es que lo ves y dices, pero es que lo normal es la mala estrategia, ¿no? Es que lo normal es la mala estrategia. Por ejemplo, en las palabras vacías, ¿no? Estas palabras así, sí. Que tenemos que estar más unidos, que tenemos que... cosas que no son cuantificables, cosas que son muy etéreas o, bueno, queremos ser los número uno. Eso aún, porque pero que es un objetivo, no es una estrategia, porque se confunde objetivo con estrategia. Ese es otro de los problemas. Entonces, sobre todo lo de las palabras vacías, ¿no? Este humo.
Sí, sí. Ser ambiciosos también, no parar hasta ganar. Algo que se ve mucho, centrarse en el consumidor, en inglés. Somos consumer-centric, que también hay esa parte... que, por ejemplo, muchas de las empresas palabrería, hay una que no, quizás, que sería Amazon, que sí que lo son, de verdad, y ahí sí que tienen, digamos que ese es su guiding principle, de verdad, y luego tienen acciones coherentes para ello. Otras dicen, vamos a centrar en el consumidor, pero luego pues hacen productos estándar. O sea, no hay nada que le lleve a ello. Yo creo que Amazon es de las pocas que tienen esa especie de palabrería, pero creo que lo aplican y lo convierten en realidad. También hay que diferenciar eso.
Tienen las tres cosas. Una cosa es la meta, que sería casi palabrería, ¿no? Muchos ejemplos, ¿no? La grandeza, la libertad. Luego ya está el objetivo, ¿no? Que ya es algo cuantificable. Y ya luego está la estrategia, que la estrategia es cómo conseguir ese objetivo. Claro, tiene las tres, pero muchas empresas confunden estrategia por objetivo, o lo que es peor, objetivo o estrategia por estas palabras, por estas metas que al final dices muy bien, pero cada persona lo va a entender de una forma. Es que no, dices hay que ser, y cada persona va a entenderlo, no se puede conseguir algo de esta forma tan poco concreta.
Claro, y además Amazon tiene las acciones para ello y pone los recursos. Ha puesto muchísimos recursos durante años sacrificando beneficios para lograr este objetivo. O sea que es una excepción, pero bueno, en general esta palabrería de poco sirve. Eso es un ejemplo de mala estrategia. Otra puede ser no entender la naturaleza del desafío. Esto... Por ejemplo, podemos verlo, yo creo que la estrategia de país en España, de los políticos, tiene esto, además de otros incentivos perversos, bueno, mucho más, pero si nos centramos en la estrategia de país, yo creo que los desafíos en España están por la natalidad, por el sistema de pensiones, por la productividad, y de lo que hablan los políticos son de problemas secundarios que afectan al futuro del país de aquí a las próximas generaciones. Por poner un ejemplo más cercano que no está en el libro. Y otro también puede ser la estrategia poco coherente, que tú puedas entender bien el desafío, pero luego no apliques bien las diferentes, tu guiding principle y luego las acciones a tomar en ese caso. Porque puedes ver que hay, por ejemplo, baja natalidad en España o problemas en las pensiones, pero se está tapando. O sea, no estás haciendo una acción coherente para solucionarlo a largo plazo.
Sí. Que pueden ser por los incentivos a corto plazo, ¿no? Que hacen, sí. Claro, que sí. Hacen que se tape. O sí. Me decías también algún otro ejemplo, ¿no? Antes.
Sí, hay uno que pone en el libro, que es la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial, que básicamente la estrategia era tener fuerza, moral, fuerza de voluntad, y ahí no conseguían nada. Era seguir adelante y que murieran decenas de miles de personas constantemente y para avanzar 5 metros. Eso no es una buena estrategia. Y otro ejemplo de mala estrategia, para hablar también aquí en España, que fue buena en el pasado, fue buena durante décadas, es la de el Corte Inglés, que ahora intenta variar, pero buena parte de lo que hace, digamos, de lo que conocemos como el Corte Inglés, de los grandes department stores, tener edificios en el centro de la ciudad con atención personalizada y precios más altos, eso ya no se valora. Claro, aquí la clave es poder cambiarlo. Eso ya podríamos hablar en el futuro de la inercia, de lo complicado que es cambiar cuando tienes cierta estructura. No puedes cambiar. Ahí entras Amazon y ¿qué puede hacer el Corte Inglés? Es que ya tiene el edificio ahí montado. Es complicado. Si tienes una estructura de costes, una cultura, una serie de gastos que cambiarlo, pues se hace muy complicado. Pero son ejemplos de mala estrategia y en algún caso, con el Corte Inglés, que fue una buena estrategia, pues eso, en los años 60, 70, 80... principios de los 90, pero a partir de ahí empezó a decaer.
Sí, sí, sí. Y al final yo creo que toda gran empresa acaba cayendo en eso, porque la inercia es tan fuerte y también un poco por el dilema de los innovadores. O sea, es que es así, al final pierden flexibilidad y entonces por eso aparecen otras empresas. Y siempre que miras a 10 años, los líderes... las empresas líderes o las que cotizan más, cada X años cambian, ¿no? O sea, y siempre, históricamente, y cada vez cambian más rápido. Cada vez los líderes duran menos años.
Sí, sí, totalmente. Porque se va creando, pues, esta burocracia. También podemos hablar en el futuro de la entropía, que empieza a haber cada vez desorden, hay que ponerlo en orden, por la tendencia al desorden. Se empieza a crear estructuras de incentivos que van más allá de la empresa, sino que van en torno a la gente que está ahí dentro. Bueno, hay diferentes motivos por lo que se da el cambio, que entran otras empresas más ágiles, digamos, con más capacidad de adaptarse a tiempos que cambian muy rápido, y esto hace que cada vez haya mucha más rotación entre las mayores empresas.
Sí. Y me hablabas también antes, fuera de micros, que había una empresa que era Disney, que yo creo que es un muy buen ejemplo de buena estrategia y luego mala estrategia.
Sí, si vamos a la estructura del diagnóstico, los padres tenemos buscamos socio para nuestros hijos que nos aporte a los padres tranquilidad y seguridad, básicamente. Y dices, bueno, si mi hijo ve esto o le compro una camiseta de esto o va a ciertos sitios, pues yo sé que voy a estar tranquilo. Va a ir todo razonablemente bien. No quiero arriesgar. Exactamente. Calidad y tranquilidad, sobre todo. O sea, no me quiero arriesgar. ¿Y qué ofrecía Disney hasta ahora? Pues ofrecía historias para todos los públicos. Esto estaba concentrado en, bueno, más otros servicios adyacentes, como pueden ser parques, juguetes, merchandising, etcétera. ¿Y cómo lo hacía? En plan de acción concreto, pues no tenían que son, esto es lo que dice en el libro, que está bien, que no tenían sexualidad explícita, por un lado, ni violencia gratuita, ni lenguaje inapropiado. Entonces, tú estabas tranquilo, y además incluso Disney fue ampliando, también comprando Marvel, por ejemplo, y va haciendo pues estas experiencias para toda familia, tanto en películas, series, parques temáticos, juguetes, etc. ¿Qué pasa? Que había otra pata que no comenta el libro, que es neutralidad política, que es algo que ha pasado durante los años que lleva existiendo Disney, que es una empresa centenaria, y esto ha dejado de ser así. Ha dejado de ser así los últimos años, y esto hace que una parte importante de la gente que tiene hijos, pues no se sienta cómodo con Disney. Y esto está afectando bastante a la compañía. Que puede ser una estrategia interesante no ser políticamente neutral para otras empresas que están empezando, posicionarse claramente. Pero si tu objetivo es llegar a las masas, a que todos los padres puedan tener tranquilidad si lleva a sus hijos a una película Disney, un parque temático, le pones Disney, y en cambio ahora ya no es así, pues está teniendo un problema. Yo creo que está teniendo un problema cargándose una de las bases de su estrategia, que es la neutralidad política. O sea, algo que estuvo muy bien durante décadas, se lo están cargando, en mi opinión.
Podemos también hablar de nuevo de la concentración, porque es que me parece de lo más importante, ¿no? En el libro habla de un ejemplo que yo nunca había oído, que es el de la publicidad. Se ve que la publicidad te tienes que concentrar a nivel de que una cantidad muy pequeña de publicidad no tiene efecto. No significa que si haces 5 anuncios tendrá el mismo resultado que si haces 30 anuncios. A lo mejor si haces solo 5 anuncios no tienes ningún resultado. Y en cambio, si haces 30 anuncios sí que tienes resultado, porque esos 5 primeros anuncios te han ayudado a los siguientes. Ese efecto no lineal. Y ahí entonces dice, o que te esfuerces mucho, ¿no?, de gastos que en un momento concreto, ¿no?, que hagas una campaña muy fuerte en vez de estar todo el año haciendo pues publicidad más pequeña, o que te concentres en algunos territorios, que empieces haciendo esa concentración, esa publicidad solo en algunos territorios, porque si no, es que dice que no es efectiva, que de hecho cada vez es menos efectiva la publicidad, o sea, cada vez es más difícil, cada vez nos sale a cuenta, ¿no?, hacer publicidad. Yo creo que es más para hacer branding, para que te suene luego, como para que veas el anuncio y te lo compres. Nos hemos vuelto súper inmunes a la publicidad, y tiene que haber un cambio en los próximos años, porque no se sostiene, y muchas empresas se están dando cuenta y cada vez van a apostar menos por la publicidad.
Sí, totalmente. Y otro ejemplo que comentábamos antes, analizando también cada uno, que puede ser, esto podemos tenerlo en común. Tanto tú como yo tampoco tenemos grandísimos recursos. Bueno, no te conozco tanto, pero imagino que no serás multimillonario ni tampoco multimillonario en tiempo. O sea, que tendremos el tiempo limitado. ¿Y cómo gestionamos nuestra visibilidad en Internet? Pues lo hacemos a través de podcast. Centramos nuestro esfuerzo en el podcast, que es una forma de llegar a las personas, digamos, muy cercana. Yo creo que se centra también analizando nuestras fortalezas y debilidades. Yo creo que en el podcast nos desenvolvemos bien, y en vez de estar pues subiendo cada día rollos a Instagram, subiendo TikToks, subiendo escribiendo artículos en el blog. Yo empecé con un blog, pero luego salté al podcast. Sigo existiendo el blog, siguen teniendo ahí más de 500 artículos publicados, pero empecé ahí y mi salto fue al podcast. ¿Por qué? Porque al final el resultado, si te enfocas tu esfuerzo, es lo que dices, el resultado puede ser exponencial. Cambio, si publicas un podcast en vez de cada semana, cada mes, y luego un artículo al mes en Instagram, pues una foto a la semana, pues igual tienes un poquito resultado en cada uno, pero en cambio el resultado exponencial es esforzándote en un lado. Igual que Hay creadores de contenido pues, que se centran en directos, en Twitch, por ejemplo. Otros en TikTok. Pues tiene sentido empezar ahí. Y luego quizás cuando ya creas, ya has alcanzado tu cuota de poder, pues ya pensar en expandirte. Pero cuando tus recursos son limitados, mi recomendación, si alguien de aquí que nos está escuchando está pensando en crear contenido, pues centrarse en un solo medio, por lo menos el esfuerzo. Luego en el resto, si quieres aparecer, vale, 90% de esfuerzo en uno, 10% en el resto. Pero en general, si analizamos el mercado, es lo que está dando mejores resultados.
Sí, 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 porque al final el tiempo es finito. Yo en verano sí que hacía vídeos, pero porque tenía más tiempo, era verano, pero llegó un momento, y tenía el podcast premium, pero llegó un momento que es que ya no me daba la vida y tenía que concentrar, tenía que descartar, pues dejé de hacer vídeos, dejé de hacer el podcast premium, me concentré en sobrevivir y en sacar este podcast, en seguir sacarlo cada semana. Ahora, por ejemplo, también he sacado una newsletter que es como... es cortita, no me supone mucho tiempo, porque además la gente tiene poco tiempo, entonces ayuda a los otros y a mí también, ¿no? A los dos, pero mi concentración, mi 90% es en el podcast, es lo mismo. A no ser que, claro, si tienes mucho tiempo, pues sí que puedes expandirte, pero es que muchas veces no. Y si quieres hacerlo todo, yo si quería hacerlo todo, al final te estresas, al final no haces bien nada. Y entonces es peor, sí, sí, es peor. Y podemos ir a que la estrategia es la hipótesis, porque va un poco ligado con esto, porque tú puedes, al principio también puedes probar varias cosas, ¿no? Hacer los vídeos, sí. Hacer podcast, hacer la newsletter o el blog, y luego tienes que ver dos cosas. La primera, ¿qué es lo que más te funciona? ¿Qué es a lo que a la gente le gusta más? Porque a lo mejor sí. Les gusta más el podcast que los vídeos. Y también la segunda, qué es lo que tú puedes hacer de forma constante, lo que te guste a ti, porque eso también hay que, exacto, tenerlo en cuenta, porque si tú dices, wow, sí, es con los vídeos lo peto, pero si no estás a gusto con los vídeos, al final lo vas a dejar al llegar, claro, a un punto, y en cambio con lo otro, más poco a poco, pero al final acabará ese, a lo mejor acabará apareciendo ese crecimiento exponencial.
Exactamente, o sea, al final hay que analizar todas las partes. Hay que analizar tus fortalezas y debilidades, y luego también hay que analizar el product market fit, lo que se suele llamar. O sea, lo que estás ofreciendo encaja con el mercado. El mercado le está gustando. Puedes igual pivotar esta idea que estás haciendo o mejor centrarte en otras. Eso también es clave. También hay que decir que para probar, en general, a la hora de crear contenido, hay que tener en cuenta que los resultados también son exponenciales con el paso del tiempo. Es decir, si tú pruebas a hacer podcast y los 10 primeros no están triunfando, estoy ya hablando de caso concreto de, sí, de podcast o de Twitch o lo que sea, si los 10 primeros no triunfan, tampoco te desanimes. O sea, piensa que probar requerirá de 20, 25 para arriba, incluso lo ideal sería probar con 100. A ver, si llevas 20 y no te escucha nadie, pues entonces parece que puede haber un problema. Si te escuchan pocos, pero los que te escuchan te dan feedback muy positivo, entonces es posible que, y ves que hay crecimiento, es posible que haya potencial y que haya seguir.
Claro, sí, 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 totalmente. Y también habla de lo del cuello de botella o el sistema de cadena, que es, por ejemplo, dice, darle a una máquina... a trabajadores no cualificados, ¿no? Darle un pedazo de máquina a trabajadores que no están calificados, o al revés, educar a gente, a trabajadores, para un trabajo que no existe. Todo eso son sistemas de cadena. Habla de mejorar en los aeropuertos, ¿no? En la seguridad en los aeropuertos, que es extremadamente cauta, pero en cambio, luego la frontera terrestre pasa ahí todo el mundo, entonces no, o sea, tienes que fijarte en un sistema, tienes que fijarte en la parte más débil, porque incluso a veces, si intentas mejorar otras partes, puede hacer que esa parte más débil empeore aún más, dice incluso. si tienes una casa o un piso que lo quieres reformar y está al lado del tren, da igual que le hagas las mejores reformas del mundo. La gente cuando entre a comprar el piso va a oír el tren y ya está. Entonces, a lo mejor no tienes que gastar tanto dinero en reformar ese piso porque es que no tiene remedio de poder aumentar su valor.
Totalmente. Aquí podemos volver a lo que hablábamos antes de coherencia. Por ejemplo, hablar de la estrategia de empresas como Ryanair. Que aquí, ¿qué busca Ryanair? Bajo coste. Entonces, ¿cuál es la coherencia? No tienen vuelos con aviones de lujo y espaciosos en aeropuertos de segunda, no. Tienen el aeropuerto de segunda, el sitio justo, y si quieres cualquier extra, te lo pagas. O sea, esa es la coherencia. Lo que no tendría sentido es, vale, voy a un aeropuerto que quiero ir a Milán y está a 70 kilómetros, pero voy de lujo. No, si vas de lujo, quieres ir al centro de Milán. Eso es lo coherente. O vas a Heathrow o al aeropuerto de la City de Londres, si ya es ultra lujo. Pero no vas a ir a Gatwick y pagar de Madrid a Gatwick 700 euros para estar en un sitio más amplio, creo yo. Salvo que quieras ir exactamente a Gatwick, que no creo que haya mucha gente que quiera ir ahí. Entonces, esta coherencia es importante también y está relacionada, no es lo mismo, pero está relacionada con el eslabón más débil. Y luego también está la parte contraria, si queremos invertirlo un poco, darle la vuelta, que es que si tienes un sistema cohesionado, lo hace mucho más fuerte. Que si un competidor quiere copiarte una de las patas, no podría, no tendría ese éxito. Si quiere copiarte, tendría que copiarte todas. Como por ejemplo, Ryanair también. Si Iberia quiere copiar a Ryanair o British Airways, pues tendría que copiar todo. Tendría que cambiar de aeropuertos, tendría que cambiar a flota a una todo igual, tendría que hacer unos cambios que volvemos a lo de antes también, con la inercia es muy complicado. Una inercia y con la estructura que hay, que los costes de cambio son muy altos en esos casos. O IKEA, que es un ejemplo que pone en el libro también.
Lo iba a decir yo, ¿eh? Lo tenía en la mente porque es sí, sí.
Pues sería otro ejemplo. O sea, si una tienda de muebles quiere copiar IKEA, tendría que copiar todo. IKEA funciona por todo, porque está todo coordinado.
Y se copian solo una cosa. Los competidores aún no se han dado cuenta y solo copian una cosa y siguen fallando y IKEA sigue, sí.
O el modelo de negocio que me gusta mucho, no sé si conoces, creo que en Madrid ya hay uno, que es Costco, que triunfa en Estados Unidos. Charlie Munger, de hecho, era una de sus principales posiciones, Costco, que es un supermercado que de grandes descuentos, donde si vas ahí, todos los productos te lo dan o más barato o de mayor calidad al mismo precio. Pero la clave que tiene su modelo de negocio es que tú pagas por comprar. O sea, es un modelo de negocio low cost que pagas sobre unos 100 euros al año por comprar. Si no, no puedes entrar ni comprar.
Sí, una suscripción para poder entrar. Tienes que pagar una suscripción anual para poder ser socio, ¿no? Sí.
Exactamente, claro. Es difícil de copiar. O sea, imagínate que cambia el modelo de negocio de Mercadona y le empieza a decir a la gente, no, tienes que pagar por entrar. Sería raro que hiciera eso Mercadona o Carrefour. Claro. Pero como ya lo hizo así estructuralmente Costco, pues es un negocio que va creciendo y cada vez es más potente con las economías de escala.
Y a lo mejor por sesgo de costo hundido, ¿no? La gente ya ha pagado por ese año, entonces, ¡ay! He pagado Netflix o Prime Video, utilizan eso en el sector supermercados que no la utiliza ningún otro. Es una mezcla súper extraña, pero al final las innovaciones siempre son eso. La creatividad es llevar cosas de un sector a otro.
Exactamente.
Y hablando de cambios de sector, quiero hablar de lo que dice el escritor, porque me gustó mucho las pistas para darse cuenta cuando un sector está cambiando. Cuando un sector dices, ay, que va a cambiar mucho, pero por culpa de esa inercia en muchas empresas se quedan obsoletas, pierden cuota de mercado. Y la primera pista que dice, que sería para mí de las más importantes, es la subida de los costes fijos. Cuando en un sector suben mucho los costes fijos, en especial el desarrollo de producto, hace que tenga que cambiar el mercado porque muchas empresas no pueden asumir esos costes fijos o se tienen que unir varias empresas o tienen que apostar muy fuerte a su crecimiento. Y ahí hay una pista de ese cambio, que ese sector va a cambiar y que las principales empresas, a lo mejor dentro de poco, no van a seguir siendo las principales. También la desregularización, o el cambio de ley, que muchas veces llega el gobierno y cambia las normas de la partida, del juego, y muchas empresas al principio siguen operando igual, como si no hubieran cambiado esa ley, o piensan que no va a cambiar tanto el mercado. Pero es que en cuanto se cambian las normas, hay que adaptarse. La inteligencia es eso, la inteligencia es el que sabe adaptarse al mercado, el que sabe adaptarse a las nuevas circunstancias.
Exactamente. Yo aquí añadiría dos que no comenta en el libro. Uno que es muy complicado para mí, que es, por ejemplo, cambio en los gustos. Uh-huh. Esto es... Yo no entiendo de los gustos de la gente. O sea, no sé si te acuerdas, hace 3 o 4 años la gente llevaba una camiseta blanca de Levi's que ponía aquí Levi's. Uh-huh. De repente la llevaba todo el mundo. Parecía que la regalasen en Carrefour, no sé. Pero todo el mundo la llevaba. Y ahora no lo lleva nadie. Lo mismo pasa con los Crocs, que estuvieron de moda por ahí por 2008... Luego nadie los llevaba y ahora lo vuelve a llevar todo el mundo. Y también con Abercrombie, que fue la empresa que más ha subido, creo que del S&P 500, superando, bueno, ahora con las subidas de Nvidia, pero por ahí andará el último año y pico, subidas similares a Nvidia. ¿Por qué? Pues un cambio de gustos. ¿Cómo detectarlo? Eso es, yo creo que para mí es imposible, en mi caso. También tienes que analizarte a ti mismo, diagnosticarte, que eso también lo hago como inversor. Sé que no voy a entender estos cambios, entonces intento evitar empresas que sean así de moda, de moda cambiante. Y luego está la tecnología, los cambios tecnológicos, que creo que en el libro hablaba de Kodak, si no me equivoco, no sé si era en este o en otro.
No me acuerdo.
Del cambio.
Habla de tantos que no me acuerdo. Puede ser. Me suena, creo que sí.
Puede ser, es que igual lo estoy confundiendo con otro, pero cambio de la fotografía analógica a la digital.
Que sí, es de este.
Sí, de hecho Kodak fue de las primeras en empezar con fotografía digital. Pero aquí también está el dilema del innovador. Que claro, te pasas a un negocio, pero tu gallina es huevos de oro, está en la fotografía analógica. Tú lo que quieres es que todo siga igual. El problema es que una vez que avanza la tecnología, no va a seguir todo igual.
Y claro, ni te va a dar los beneficios, porque el problema es ese. Como ya estás acostumbrado a un margen muy grande, sí. Y las nuevas tecnologías al principio no tienen un margen muy grande.
Entonces, exactamente.
Claro, ya están acostumbrados y apuestan a ello, pero a lo mejor apuestan un año, 2 años, cuando ven que no hay resultados, llega un momento que cortan y entonces es cuando aparece otra empresa que puede asumir esos márgenes pequeños y al cabo de los años, de muchos años, ya aumenta esos márgenes, claro, porque ha podido tener esa paciencia, el dilema de los innovadores. Sí. También dice...
De hecho, yo suelo poner un ejemplo, que es la enciclopedia Encarta, no sé si te acuerdas de ella, la enciclopedia de Microsoft, que fue una disrupción, o sea, se cargó la enciclopedia británica. Entonces... Microsoft creó la Encarta, se creó las enciclopedias porque era enciclopedia en CD-ROM, pero a su vez la Wikipedia se cargó la Encarta. O sea, fue una disruptora, ganó mucho dinero mientras duró y ahora no sé si existe la enciclopedia Encarta o si ya la borró. No sé si entras en la web de Microsoft, seguirá existiendo Encarta.com y tendrá una especie de enciclopedia, no lo sé.
Se llama Wikipedia, pero... ahora, ¿no?
Claro, porque es exactamente. Que es el que, sí. O sea, está la enciclopedia británica, que duró, pues no sé, pero igual un par de siglos, no sé, pero bastante tiempo, era la enciclopedia por excelencia. Pasó la Encarta, que tendría sus 15 años de gloria, ganando mucho dinero también, no sé, 15, 20 por ahí, y ahora la Wikipedia, que se cargó a la Encarta. O sea, también lo que comentabas antes de la velocidad del cambio que tenemos últimamente y que hay empresas que o cambian o pierden o van a perder sí o sí. Porque ¿cómo se podría cambiar en carta? Pues lo veo difícil, competir contra un modelo de negocio tipo la Wikipedia, que además es sin ánimo de lucro. Muy sí. difícil.
Sí, sí, es muy, muy difícil. Pues, Paco, si quieres decir algún ejemplo o alguna otra idea que se te haya quedado en el tintero antes de cerrar.
Pues te quería comentar mi estrategia para aplicar, para que veas que este libro es útil y lo podemos aplicar a nosotros mismos. Mi estrategia de inversión, siguiendo estos tres pasos del núcleo de una estrategia. Yo, diagnosticándome a mí mismo, yo tengo poco capital, no tengo millones de euros, tengo un capital bueno que está bien, pero no soy multimillonario, ni gestiono cientos de millones, ni decenas de millones, ni siquiera millones. Tengo capital permanente, es decir, que no me entra ni me sale. No dependo de clientes nerviosos que cuando esté cayendo todo me lo puedan quitar. Tengo paciencia y además no tengo trabas regulatorias. Este es mi diagnóstico, esta es la realidad. A partir de ahí, creé mi guiding policy, que lo que hago es concentrar en grandes oportunidades a largo plazo y centrar mi esfuerzo en empresas menos líquidas y menos seguidas. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo. Los grandes fondos no pueden hacerlo. Yo sí, puedo, si veo una buena oportunidad, puedo tener una concentración más grande, incluso tener una acción en cartera durante más de una década. Tengo alguna acción en cartera que la tengo desde hace 15 años, como por ejemplo Alphabet. Y luego, ¿cuáles son las acciones coherentes? Pues buscar donde los profesionales no pueden invertir o no quieren invertir. Por ejemplo, empresas muy pequeñas. Cuando había la crisis en Turquía, compré empresas turcas. En Grecia igual, cuando había crisis en Grecia, aproveché para comprar empresas griegas. Hace 2 años en Polonia, que fue la bolsa que después de la rusa, con la invasión de Ucrania, la segunda que más cayó del mundo. Ahora en Asia estoy comprando. Entonces, no tengo que explicarle a nadie lo que hago. Yo lo que hago es mi capital. No tiene que haber nervios más allá de los míos, que por fortuna soy paciente, tengo sangre fría a la hora de invertir. Y entonces, en base a eso, en base a este diagnóstico y a esta guiding policy, tomo mis acciones y en general, pues los 15 años que llevo invirtiendo, me ha ido bien. Entonces, mi recomendación a la gente que nos escuche, analizaros a vosotros mismos, haceros un diagnóstico, hacer vuestro guiding policy y luego acciones coherentes. O sea, que es un libro muy, muy práctico, para todo, ¿eh? Para todo, y esto vale en la vida en general. Estoy hablando de la inversión, pero puede ser a nivel empresarial, a nivel laboral, personal, de todo.
¿Qué track record tienes en estos 15 años, Paco?
Pues en el entorno al 17%. Los 10 primeros lo tengo auditado al 17,1 y los 5 siguientes por ahí, a una rentabilidad similar. No está auditada, pero bueno, con mis alumnos de Academia de Inversión comparto todas mis operaciones y ahí está.
Para que la gente vea, ¿no? Porque decía que uno de los mejores inversores, 15 años a un 17%, es un brutal. Y por eso, cuando vuelva, en el siguiente episodio vamos a ver sus principales posiciones. Ya ha dicho por encima, pero no ha dicho cosas concretas. Pero eso será en el siguiente episodio, porque tengo muchas ganas de saberlo. Seguro que vosotros también. Y nada, Paco, muchas gracias. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio.
A ti, Adrián. Un fuerte abrazo.